y 21 minutos. Hoy se esperan máximas en torno a los 26 grados en la ciudad. De momento, 16 a estas horas. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si en las calles o en las carreteras no hubiera señales? Pues hombre, sería bastante complicado, ¿no?, circular por ellas. Seguramente, no sé, alguna vez igual te ha pasado que al transitar por algún lugar, sea en coche o a pie, te hayas encontrado con esta situación y desde luego que seguramente ha sido desconcertante. No saber dónde te encuentras o el nombre de la calle o el sentido de la circulación o si vas en el carril correcto, entre otras cosas, son solo algunas de las cosas que podrían pasar sin la existencia de los señalamientos viales. Pero también nos guían cuando buscamos lugares de interés turístico o cultural, por ejemplo. La señalética urbana reúne todos estos conceptos que conforman un relato visual de las ciudades y de otros lugares que habitamos y que transitamos. Vitoria-Gasteiz está renovando sus señales y tenemos con nosotras en esta mañana de sábado a un gran conocedor de la señalética y la señalización de Vitoria-Gasteiz, José Bellido. Egunon. José es fundador de Hélice Creativos, que es una empresa de comunicación que lleva, José, corrígeme si me equivoco, más de tres décadas. ¿Me has dicho
35
antes?
35 años.
En
llevamos.
El 89. En el 89, eso es. En marcha en la capital alavesa, especializados en, bueno, pues lo decimos, en comunicación, publicidad, en lo que llaman branding, que es marcas. ¿No?
En
comunicación de marca. Bueno, fuisteis los encargados, José, por eso te hemos invitado, entre otras cosas, de elaborar en 2010 el manual de señalética corporativa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y recientemente, el año pasado, habéis diseñado el modelo de señalización turística inteligente de la capital alavesa. José, ¿cómo tiene que ser una buena señalización urbana? ¿Cuáles son los requisitos?
Bien, bueno, se tendría que distinguir en primer lugar entre lo que es la señalética, que digamos es lo que aglutina un tipo de modelo y los conceptos y estrategias para establecer, para que después se pueda desarrollar lo que son los sistemas de señalización, que es el conjunto de señales en un ámbito determinado, por ejemplo, la señalización viaria, la señalización peatonal. Y la señalética es el documento o el estudio de esos conceptos y requisitos que debe tener ese modelo que después se aplica a los distintos ámbitos de señalización.
¿Cómo tiene que ser entonces ese conjunto?
Bien. Bueno, nosotros en nuestra metodología nos basamos en tres fuentes que se confluyen, ¿no? Por un lado es lo que se llama el design for all, o sea, el diseño para todos y todos, en el que hay tenemos siempre presentes los requisitos de accesibilidad para todas las personas. Desde otro punto de vista metodológico, que es una teoría mucho más reciente, la otra es de los años 70 del siglo pasado, lo que se llama el design thinking, es decir, el que las soluciones de diseño para tomar decisiones ponemos a las personas usuarias en el centro de la toma de decisiones. Es decir, nos ponemos en el lugar o incluso cuestionamos y hacemos sondeos de opinión sobre las necesidades de las personas usuarias y sobre eso se buscan las soluciones. Uh-huh. En el caso de la señalética, estos dos fundamentos filosóficos del diseño y metodológicos del diseño se concretan en lo que se llama wayfinding, que es la capacidad de autoorientación que puedan tener las personas para desenvolverse en el espacio. Uh-huh. En el espacio edificado, el espacio natural.
Uh-huh. Todas estas señales que encontramos en las ciudades tienen ubicaciones concretas, es decir, no se ponen así al tuntún.
Claro, claro. ¿No? Sí, porque para establecer un plan de señalización pues existen una serie de fases que se deben contemplar, ¿no? La primera, que es muy importante, es establecer un diagnóstico sobre la situación actual en la que se encuentre el ámbito geográfico urbano que se quiera, que se pretende señalizar. Una vez hecho este diagnóstico, pues hay la fase de decirlo de alguna manera de planeamiento, ¿no? De ver y estudiar los flujos de tránsito de las personas, la ubicación de destinos y el trazado urbano, o viario, urbano, peatonal, el que sea, que corresponda, para sobre esos trazados establecer las rutas de señalización. Luego, otra fase importante y también es la jerarquización de los destinos y categorización. No, o sea, no se puede, se tienen que priorizar una serie de destinos, como también pasa, lógicamente, la señalización interurbana de carretera, en la que Madrid-Burgos no estás anunciando, yo qué sé,
al mismo nivel que
claro, eso es.
Una localidad.
Y también es importante en este sentido la nomenclatura de los destinos. Entonces, bueno, pues esa fase de jerarquización, de determinación de nomenclaturas, y después ya viene la fase esa de ubicación de señales, desde dónde señalizar y hasta dónde señalizar y cómo señalizar y por dónde, ¿no? Ahí, pues en el caso de, si se trata, como en este caso de lo al que se refiere este programa, de un ayuntamiento, estamos hablando de espacios que sean públicos, o sea, no se pueden invadir y colocar señales en espacios de propiedades, fachadas de comercios, etcétera, etcétera, ¿no? O de vecinos. Entonces, bueno, pues tiene sus limitaciones, y aparte todo esto tiene que estar conjugado con, aparte de la eficacia que se le pretende al sistema, pues con el rigor de que no sea un elemento de generación de ruido visual, ¿no? O sea,
que haya me estoy imaginando, sí. José, por ejemplo, una rotonda con un cartel, ¿no? Con varias indicaciones. A mí no me da tiempo a verlas todas.
Claro, claro.
¿No? Entonces me voy, claro, depende de lo que andes buscando. Te vas a los colores, que también es muy importante, ¿no? Dentro de la señalética.
Sí, los colores son importantes, pero aquí habría que hacer una distinción, ¿no? Para la orientación, o sea, cuando es una necesidad, por ejemplo, en el metro o en aeropuertos, incluso en hospitales, se hace uso de vías de color del suelo, o de colores en el plano del metro, por ejemplo, de línea 1 azul, línea 2 roja, porque esto tiene relación con lo que se llama la memoria de trabajo. O sea, en base a la necesidad que tiene una persona, se centra exclusivamente en el color que le interesa para llegar a destino, y es muy eficaz en la deambulación y orientación en ese sentido. Pero, por ejemplo, en una señalización turística en la que una persona visitante no tiene esta necesidad, no tiene una necesidad de decir quiero, o sino que dices, ¿qué me ofrece este lugar? Sí. A veces se genera mucho ruido visual al poner 8 o 10 colores distintos que distingan monumento gótico, parque, etcétera.
O que distingan lugares turísticos de hoteles, sí, por ejemplo, o no.
Este es el caso, por ejemplo, o sea, el primer, digamos, la primera piedra que se puso en el estado de la señalización urbana informativa fue a principios de los años 80, lo que se llamó, y se sigue llamando porque en muchos sitios todavía está vigente, en esta ciudad hasta hace muy poco, o incluso creo que quedan algunas señales, que es lo que se llamó el sistema AIMPE, que lo hizo la Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España ante la carencia de señalización urbana. Sí que había interurbana.
Unificada.
Y entonces ahí establecieron una serie de colores, el rosa es para monumentos culturales, el naranja para deportes, el marrón para, etcétera, etcétera, que sirvió inicialmente, pues porque era la primera piedra, pero que ya desde el principio muchos profesionales y grandes teóricos de la señalética vieron que no eran tan eficaces, ¿no? Por lo que he comentado antes de este tipo de necesidades, ¿no? Entonces, pues hubo ciudades, yo que sé, como Barcelona, por ejemplo, que no adoptó nunca, sino que eligieron otros criterios más europizantes, en el que existe pues una sobriedad y prima más la claridad que hacer una distinción que al final la persona usuaria no la necesita tanto, ¿no? Porque eso se puede solucionar simplemente con un pictograma aclaratorio.
Vale, porque esa distinción cromática, si no se da en otros países o en otras, incluso en otras culturas, la gente que visite no lo va a identificar.
Eso es,
¿no?
En cambio, en lo que es la señalización de carretera interurbana, sí que hay, digamos, un gran consenso internacional, por lo menos a niveles continentales. en Europa es muy parecida, en estos, uh-huh. en América es parecida, aunque tienen matices entre los distintos continentes, ahí sí que existe un criterio unificado de muchos conceptos.
A ti, José, entiendo que tú cuando viajas, claro, por de formación profesional te vas fijando, ¿no?
Sí.
Carreteras, ciudades, tal. ¿Hay alguna que te guste especialmente?
Bueno, yo creo que hace años sí que se notaban diferencias muy contrastadas entre pueblos, ciudades, etcétera, etcétera, y que poco a poco se ha ido implementando y unificando y teniendo, digamos, un cierto criterio aceptable de calidad en general, ¿no? Antes sí que habían, pues digamos, cosas más chocantes, ¿no? Pero bueno, poco a poco se han ido, homogeneizando un poco las soluciones adoptadas en señalización, ¿no? Uh-huh. Eso también es por el empleo racional de lo que es señalizar, ¿no? Uh-huh. No, pues un afán de moda o de diseño que es mucho más profundo, evidentemente.
Entiendo, por lo tanto, en esa racionalización que menos es más.
Sí, exactamente.
En esa rotonda en la que yo estoy, sí. Con menos carteles me enteraría más.
Completamente de acuerdo, sí. Uno de los principios fundamentales de la señalización es la economía de señales. O sea, un exceso de señales lo que conduce es a confusión. Y es un gasto económico que no sirve para nada. Entonces, lo importante es la uniformidad, la consistencia, o sea, que todo sea homogéneo, que sea que no genere contradicciones, la consistencia, es decir, llegar hasta el destino, o sea, no señalizar en lo que es uno de los apartados fundamentales que se llaman los puntos de decisión, ¿no? Una rotonda es evidentemente un punto de decisión importante.
Una rotonda, un cruce de caminos,
un cruce, todas las encrucijadas y tal, pues son así como en el trazado viario interurbano, pues es menos complejo porque el propio trazado no requiere estas encrucijadas. En la trama urbana es tremenda, o sea, quiero decir, y más sobre todo en los cascos medievales, o sea, en los conjuntos antiguos, que el trazado pues era era muy complejo, ¿no? Muy trama.
Vamos a quedarnos en el casco medieval, en este caso en el de Vitoria, porque mencionaba yo al principio, habéis elaborado un manual, un modelo de señalización turística inteligente de la capital alavesa, que ya se está implementando,
sí,
¿no?
En
esa primera fase, por ejemplo, en el casco viejo. ¿Qué características tiene esta señalética?
Vamos a ver, ahí lo que hicimos fue, partiendo del modelo señalético que ya elaboramos en su día en el manual de señalética corporativa del Ayuntamiento de Vitoria en 2010, siguiendo pues esas constantes visuales y los requisitos ergonómicos que ya se desprenden de ese manual, lo que hicimos fue, pues primero, un estudio diagnóstico, análisis y diagnóstico, que hicimos varios sondeos de opinión también, uno desde la Oficina de Turismo de Vitoria-Gasteiz, dirigido a turistas, a personas visitantes, y otro a través de el boletín a un conjunto de 1,000 personas aproximadamente vinculadas al turismo y la cultura de Vitoria-Gasteiz dentro de los suscriptores que están en el boletín de turismo, ¿no? Entonces ahí pues los cuestionarios abordaban cuestiones sobre las eficiencias y también sobre qué dispositivos tecnológicos, las nuevas tecnologías, son las que consideraban más oportunas para aplicar en la ciudad. Sobre eso, bueno, pues establecimos un modelo y luego, como novedades del sistema de mejora de la señalización que le precedía a la señalización que se va a implementar en el casco medieval, alrededor es el centro, por decirlo de alguna manera, uh-huh. y también el paseo, lo que se llama la ruta del paseo de la senda, lo que parte desde la Virgen Blanca hasta la Basílica de Armentia, hemos incluido, pues, digamos, ciertos aspectos de mejoras. Uno era evidente, que era incrementar el número de señales que dirigiesen a la plaza, a la oficina de información turística. Otras es dotar, o sea, incluso de nomenclatura. Antes la señalización no mencionaba el casco medieval en ningún caso. Se hablaba de centro histórico, que es un concepto, digamos, abstracto y que puede ser un tanto confuso. Entonces se han creado una serie de criptogramas, como el del casco medieval y el destino casco medieval, que es una información clara y sin capacidad de error. Y también hemos querido visibilizar al comercio local con una serie de pictogramas en las zonas, por ejemplo, Siervas de Jesús o la que dirige desde Siervas de Jesús hasta el Palacio Europa, o sea, la calle Badalla.
Esto ya está.
Eso se va a implementar.
Vale,
eso,
¿cuándo?
No, pues no, me imagino ahora, creo que están en una fase de producción, la empresa que haya licitado y ganado el concurso de fabricación de estas señales, y lo que tienen ya es la guía y el manual para hacerlo así.
Lo preguntaba por si hay alguien que nos esté escuchando por esas zonas, pues para que se fijara, pero bueno,
me imagino que en unos pocos meses podrá estar disponible y implementada en la ciudad.
En esas implementaciones entran en juego también las nuevas tecnologías. Sí. Yo no sé si Google Maps está desbancando la señalética o eso no va a desaparecer.
Vamos a ver, Google Maps es una herramienta útil. Lo que pasa es que yo creo que siempre ha de convivir la señalización física con la señalización interactiva. En el modelo que nosotros proponemos, por un lado, estaba esa idea de integrar la señalización del mobiliario urbano en un futuro, digamos, centro gestor de toda la información turística, en este caso, que se centraría en la web turística municipal y en el mapa interactivo municipal, que está en fase de actualizaciones, ¿no? Entonces, por eso me imagino, y de renovación y modernización, por eso me imagino que esta fase de a través de QRs, de códigos QR, o sea, que con los que se interactúa con un teléfono móvil y accedes a plataformas digitales, pues facilitará enormemente una información más enriquecedora, ¿no?
Como más completa, más global, ¿no? No solo del punto de destino.
Y después hay que tener en cuenta también que como en el fenómeno turístico ha habido cierta dispersión a partir de alojamientos turísticos, no solamente antes se concentraba quizá en puntos muy concretos de la ciudad, ahora pues con las nuevas tecnologías también sería una herramienta idónea para poder hacer llegar información en origen en los puntos donde están concentrados las personas visitantes.
Hablando de turismos, y para concluir, José, parece ser que Vitoria va a renovar las señales precisamente de las salidas de la ciudad, porque al parecer dan lugar a equívocos, sobre todo para visitantes, turistas y personas, bueno, pues que no conocen la ciudad. El ayuntamiento ha dividido la ciudad en 11 zonas de intervención y en ellas se va a colocar 45 puntos diferentes de señalización. Claro, el tiempo va pasando en las señales, las vías igual varían, sí, ¿no? Y esto puede, pues lo que decíamos, perjudicar, ¿no? Si tuviéramos que poner una calificación del 1 al 10, José, la señalización de Vitoria.
Vamos a ver, si nos referimos, claro, la señalización es muy amplia, ¿no? Hay la señalización del anillo verde, si nos referimos a la señalización informativa urbana,
salidas de ciudad.
Bueno, pues claro, ahí el problema que existe es que están conviviendo distintos sistemas, quedan restos del sistema AIMPE, etcétera, etcétera, que quizá también, o sea, hay señales obsoletas, con poca legibilidad. Incluso yo creo que, no hemos estudiado este caso, pero me lo puedo imaginar que bueno, pues que hay que hacer un análisis también de si la nomenclatura es la adecuada en todos los casos, de la tipografía, la ergonomía de las señales. Poco a poco yo sé que se han ido implementando, no en las salidas, pero de otra forma, y con nuevas señales que cumplen, o sea, que nuestro criterio es que cumplen perfectamente con los requisitos que tendría que tener.
¿Está claro, José?
Entonces, lo que yo creo que sí que es necesario, o sea, es que porque si hay un cambio viario por obras o se cambia, pues hay que tener en cuenta que un sistema de señalización es como una cadena. Si se rompe un eslabón, ya no sirve para nada toda la cadena.
Muy interesante. Y está claro que un sistema de señalización está vivo.
Sí,
eso está claro.
Eso es.
José, muy interesante esta conversación. José Bellido, fundador de Hélice Creativos. Bueno, con larga trayectoria en la ciudad, en la comunicación de marcas. Y, bueno, pues con mucho conocimiento sobre señalización y señalética de la ciudad. Un placer charlar con nosotras.
Gracias
por acompañarnos.
Agur. Something greater, holding out for something else, holding out for something greater, holding out for something else, holding out for something greater, holding out for something else, holding out for something greater. Holding out for something else.